www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Washington busca información adicional tras declaración de La Habana sobre el reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania. Cubanos manifiestan preocupación por la creciente ola de violencia y criminalidad desatada en la isla. Policía política amenaza a joven de Holguín, que denunció en redes sociales las condiciones de almacén habilitado como escuela primaria. Estados Unidos anuncia nuevo paquete por más de $1,000 millones para la defensa de Ucrania de la invasión rusa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que evitará sobrevolar Perú en su próximo viaje a Chile debido al enfrentamiento diplomático que mantiene con el gobierno de Lima.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que Estados Unidos afirmó que está al tanto de los informes de que Cuba detectó una red de tráfico de personas con base en Rusia que reclutaba a cubanos para luchar en la guerra en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos está al tanto de los informes de que el gobierno cubano aseguró haber desmantelado una red de tráfico humano que se dedicaba a llevar cubanos a Rusia para reclutarlos para participar en la guerra de Ucrania. Él dice que están al tanto de los informes y actualmente solo están tratando de evaluar alguna información adicional. Dice que no tiene nada que ofrecer sobre la veracidad ni sobre la información ofrecida en esa declaración, pero que siguen investigando. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció el lunes que descubrió la red de tráfico de personas que reclutaba a sus ciudadanos para luchar por Rusia en la guerra en Ucrania, agregando que las autoridades cubanas estaban trabajando para neutralizar y desmantelar la red. La declaración del ministerio dio pocos detalles, pero señaló que la red de tráfico estaba operando tanto dentro de la isla como en Rusia. La revelación ocurre luego de la publicación en redes sociales y medios de prensa de varios videos en los que los jóvenes Alex Vegas Díaz y Andorf Antonio Velázquez dijeron haber sido estafados en un contrato para viajar a Rusia. Aseguraron que fueron enviados por un tiempo a una unidad militar y luego al frente de guerra en Ucrania. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En un comunicado este miércoles, la organización independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, recomendó al gobierno de Cuba solicitar a las autoridades rusas y bielorrusas la repatriación de los nacionales que, mediante engaño, se vieron involucrados en la guerra contra Ucrania. La entidad expresa sus dudas acerca de la veracidad de las afirmaciones de MINREX, que niegan la participación del régimen en el reclutamiento de los jóvenes al frente bélico. Prometen desarticular la supuesta red clandestina de contratación de mercenarios. Germán González, miembro del Ejecutivo de COCUDE, habló con Martín Noticias.
En realidad es muy poco creíble. Con el control de la sociedad que tiene tanto la Federación Rusa como el régimen cubano, es muy difícil que alguien arme una red clandestina sin la autorización o al menos la permisibilidad, el hacerse la vista gorda de las autoridades. Cualquiera que conozca Cuba sabe que aquí una red clandestina es prácticamente imposible.
Alarma a la población en Cuba el aumento de la violencia, el robo y otras formas de vandalismo en la isla. Tomás Cardoso informa.
Ante el significativo aumento de la criminalidad en Cuba, residentes desde varias provincias del territorio nacional expresaron a Martí Noticias su preocupación al respecto. En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez explicó.
En Juraguá hay un muerto por ir a defender que le estaban robando el ganado. Aquí en Agua de Pasajeros, a un joven negociante lo mataron por una motorina y una cadena de oro. La pérdida de valores es inmensa.
Ania Zamora Carmenate, desde Matanzas, cuenta sobre el aumento del vandalismo y y el reciente asalto que sufrió un miembro de su familia en una finca donde le fueron robados sus animales y recibió daños físicos.
Acá en mi pequeño poblado de Carlos Rojas es a diario. Hay asaltos de motorina, hay robos en vivienda, hay golpizas a personas.
El periodista independiente Guillermo El Sol destaca la situación en Santa Clara luego de la desarticulación de una red de sacrificio de ganado mayor que incluía a dirigentes de la empresa pecuaria.
Un día claro, este fin de semana, el vandalismo se hizo mella y el alcoholismo, porque las personas se infestan de alcohol para después, hasta contra sus propios amigos, arremeter como bestias. Para nadie es un secreto en Cuba que el control pecuario siempre ha sido altamente corruptivo. Ahí usted encuentra un certificado, lo que usted quiera, con esas personas de siempre.
Miguel Ángel López Herrera vive en Guantánamo, desde donde nos explicó sobre este flagelo.
La inseguridad ciudadana aquí es muy grande. Aquí el nivel de violencia, de robo con violencia, esto es un descontrol total. Todo esto es resultado de la decadencia social, del fracaso del sistema, de la pérdida de todos los valores que la sociedad ha traído consigo.
En Santiago de Cuba, Eldris González Pozo contó la situación del robo del teléfono celular de su hija, estudiante de 17 años, en un ómnibus estatal.
Tremenda tristeza me dio porque ahora está sin teléfono y estaba llorando porque un teléfono allí valen de 25.000 a 35.000 pesos.
Y desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, el campesino Daniel Alfaro Frías concluyó:
nosotros los campesinos tenemos que sembrar para nosotros y para el bandido, porque lo que tú siembras te lo llevan, siembras yuca y te la van a llevar. Y si tienes aguacate y todo lo que tengas, te lo llevan. El vandalismo está a la orden del día.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La joven holguinera Jenis Fernández, que publicó en redes sociales el mal estado de un local empleado como escuela primaria, fue advertida por la policía política que sus denuncias podrían acarrearle problemas. Yolanda Huerga amplía.
La seguridad del Estado trató de amedrentar a la joven holguinera Jenis Fernández, que documentó en las redes sociales el mal estado de un local donde niños del nivel primario recibirían sus clases con el inicio del curso escolar.
Yo tengo un hermano preso en Cuba, sí. Yo fui a visitarlo y minutos antes que se acabara la visita, un oficial de la misma prisión me sacó.
Fernández fue llevada a una especie de oficina improvisada en la misma prisión Cubací, donde se encontraba un teniente coronel que dijo ser el jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución de la seguridad del Estado.
Para decirme que las publicaciones mías me podían traer problemas, que yo tenía una niña pequeña, tipo de amenaza. Que obviamente me dijo que cómo estaba el local de la niña.
Debido a la reparación de la edificación donde funcionaba la escuela Manuel Angulo Farrán en la ciudad de Holguín, el centro educacional fue trasladado a un almacén de la empresa comercializadora Diver, que de acuerdo a los comentarios de los padres tampoco reúne los requisitos mínimos para la práctica de la docencia. Fernández había publicado en Facebook un video del local que están usando como escuela, criticando el mal estado constructivo del lugar y felicitando a 10 mujeres que la semana pasada se dirigieron a las autoridades para exigir mejores condiciones para los educandos.
El director municipal nos dijo que no tenían recursos para reparar la escuela rápido, que ese era el único local que ellos habían encontrado para los niños.
Varios ciudadanos cubanos enfrentan procesos judiciales por sus publicaciones en Facebook. El caso más reciente, el de Leandro Pupo, en la provincia Holguín, enjuiciado por criticar al Ministerio del Interior. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La economía cubana crecerá menos en el 2024 que en este 2023, según pronostica la CEPAL. Las previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ponen en duda lo esperado por el oficialismo, que no ha podido hacer despegar el turismo y está al acecho de los acreedores por continuos impagos. Luis Guardia amplía.
Autoridades gubernamentales han tenido que reconocer la galopante inflación existente que lleva 2 años de acumulación y que cerrará 2023 al mismo ritmo. El turismo, considerado la locomotora de la economía cubana, no despega. Según cifras oficiales, 2022 cerró para Cuba con una tasa de ocupación hotelera de 15.6%, distante del 75.9% en Cancún y el 70.3% en República Dominicana, sus principales competidores en el Caribe. 2023 no inició de la mejor forma. Poco menos de 1.3 millones de visitantes llegaron a la mayor de las Antillas en los primeros 6 meses, lo que pone en duda poder alcanzar los 3.5 millones anuales previstos por el oficialismo. Ante este panorama, al menos 5 líneas aéreas han manifestado que suspenderán o reducirán sus viajes a la isla de gobierno comunista. Este martes, el gobierno de Canadá, principal emisor de turistas a Cuba, emitió una alerta a sus nacionales que la visiten, advirtiéndoles, entre otros, problemas con los alimentos, el aseo, el combustible, incluso el agua potable, y alertándolos de peligros de robos, agresiones, fraudes y estafas, además de la inseguridad vial. Según estimaciones, Cuba debe a esa entidad un cuarto de su deuda total, que ascendería a unos 20 mil millones de dólares. Luis Guardia, Martín Noticias.
El Servicio de Guardacosta de Estados Unidos reportó la repatriación de 2 cubanos que habían sido interceptados recientemente frente a las costas de la Florida. La Guardia Costera dijo a través de la plataforma X que la repatriación de los 2 cubanos se llevó a cabo el martes, tras haberlos interceptado en una embarcación frente a la costa de la Florida la semana pasada. La noticia aparece reflejada por la Embajada de Estados Unidos en Cuba en su página de Facebook. En otro mensaje, la representación estadounidense en Cuba alertó el martes de los riesgos que corren los migrantes irregulares en manos de traficantes de personas. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken anunció desde la capital ucraniana un nuevo paquete de ayuda a ese país por valor de más de $1,000 millones. Informa desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El secretario de Estado Blinken anunció una nueva ayuda para Ucrania por un total de más de $1,000 millones durante su visita a Kiev el miércoles.
Today, we're announcing new assistance totaling more.
Él dice que siguen estando del lado de Ucrania y anuncian una nueva asistencia por un total de más de $1,000 millones. Eso incluye 665,5 millones de dólares en nueva asistencia de seguridad militar y civil. Dice que en total Estados Unidos ha comprometido más de 43 mil millones de dólares en asistencia de seguridad desde el principio de la agresión rusa. Blinken expresó que Estados Unidos está comprometido a ayudar a Ucrania a construir una fuerza para el futuro que pueda disuadir y defender contra futuras agresiones, y que en su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discutió acuerdos de seguridad sostenibles a largo plazo que brindarían asistencia de seguridad continua y equipo militar moderno de tierra, aire, mar y ciberespacio, además de capacitación e intercambio de inteligencia. Opinó además que el progreso actual de la contraofensiva contra Rusia se ha acelerado en las últimas semanas y que la nueva asistencia ayudará a sostenerla y a generar un mayor impulso. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
De otra parte, Estados Unidos también renovó sus esfuerzos para ayudar a Taiwán a fortalecer sus capacidades de defensa en las últimas semanas, aprobando una serie de ventas militares millonarias. La Oficina Presidencial de Taiwán caracterizó la última transferencia de armas de Estados Unidos a Taiwán en el marco del mecanismo de financiamiento militar extranjero como el cumplimiento del compromiso de Washington con la seguridad de Taiwán. Entre tanto, durante una visita a Taiwán, Rod Whitman, vicepresidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, reiteró que Washington saldría en defensa de Taiwán en caso de una invasión china. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viaja a la India esta semana para participar en la cumbre del G20, informa Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden se dirige esta semana a la cumbre del G20 en India, con grandes objetivos y esperanzas de que el grupo de los principales países ricos y en desarrollo puedan trabajar juntos. El asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca, Jake Sullivan, detalló algunos aspectos de la agenda presidencial.
Esperamos que esta cumbre del G20 demuestre que las principales economías del mundo pueden trabajar juntas, incluso en tiempos difíciles. Mostrar nuestro compromiso con el G20 como foro que, en realidad, puede, como dije antes, cumplir.
La reunión en Nueva Delhi, la capital de la India, estará dominada por cuestiones en las que dos docenas de delegaciones no siempre están de acuerdo, como en la guerra de Ucrania, el cambio climático, un impulso para reformar las instituciones multilaterales que proporcionan financiación a los países en desarrollo, la decisión de dar la bienvenida al organismo a la Unión Africana de 55 miembros. Los analistas señalan la ausencia de dos líderes clave, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de China Xi Jinping, que, según el profesor John Kirton, que dirige el grupo de investigación del G20 en la Universidad de Toronto, hará que sea mucho más fácil para todos los demás países tomar medidas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La aerolínea estadounidense United confirmó a Martín Noticias que suspenderá sus vuelos de Newark a La Habana en el mes de octubre, pero seguirá volando de Houston a La Habana. La compañía aérea Delta, por su parte, también confirmó que tiene planes de reducir sus vuelos a Cuba. En un correo electrónico enviado a Martín Noticias, la aerolínea dijo que para el invierno planea operar un solo vuelo diario entre Miami y La Habana. La semana pasada, JetBlue informó la decisión de suspender todas las rutas de vuelos a Cuba, anunciando que su último día de servicio será el 17 de septiembre. JetBlue dijo que la demanda de viajes a la isla se ha visto significativamente afectada por los cambios en el panorama regulatorio y las restricciones a la capacidad de sus clientes para ingresar a Cuba. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitará sobrevolar espacio aéreo peruano en su próximo viaje a Chile debido al enfrentamiento diplomático que mantiene aún con el gobierno de Lima, informó en rueda de prensa.
Como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile. No queremos que la investidura, el presidente, el país nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos los niegan. Y así no nos metemos en lío con nadie, tampoco ponemos en aprieto, ¿no?, a la autoridad en Perú.
López Obrador tiene previsto volar a Santiago de Chile desde Colombia la noche del próximo sábado para participar en la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile y la muerte del presidente Salvador Allende. La campaña política, entre tanto, en Argentina, con miras a las elecciones presidenciales de octubre próximo, sube de tono. Los detalles los presenta desde Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto.
En medio de la campaña electoral y en medio de la crisis económica con el aumento de la inflación, el precio de los alimentos, de los servicios y del dólar, donde los sueldos no alcanzan, los argentinos critican duramente a la clase política. En tanto, el economista Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza y el que más votos recibió en las elecciones y encabeza las encuestas, dijo
que si nosotros logramos mejorar la fiscalización y si logramos que más gente vaya a votar, estaríamos en condiciones de ganar en primera vuelta y básicamente terminar con el kirchnerismo. Imagínate lo que sería para el kirchnerismo terminar perdiendo contra una fuerza que recién nace, con una fuerza que tiene 2 años. Esto sería verdaderamente histórico. Y con esa estructura nueva le ganamos a las dos estructuras que dominaron la historia argentina en los últimos 70, 80 años.
Mientras, Patricia Bullrich, una de las principales candidatas a la presidencia por la oposición, por Juntos por el Cambio, señaló que el país está en medio del caos económico y no hay autoridad.
La verdad que nos gustaría que las campañas sean más limpias. El tema es que hoy Massa es candidato, es medio presidente, ministro de Economía, es todo junto, en vez de ocuparse de la inflación que está destruyendo a la gente, del dólar que sigue aumentando.
Por su parte, el candidato del oficialismo y actual ministro de Economía, Sergio Massa, prometió que va a generar un cambio radical, eliminando a los especuladores.
Cuando no hay antagonismo en el proyecto productivo o en el proyecto federal de país, nos quieren envenenar con el antagonismo político.
El panorama político en Argentina es muy complicado y está avivado por una situación social y económica muy compleja. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y en Venezuela han condenado la detención de un estudiante universitario que fue acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
John Álvarez, un estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Comité de Usuarios del Comedor de esa institución educativa, fue acusado por los presuntos delitos de conspiración y asociación y fue involucrado con el caso de 6 sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión por presuntamente intentar conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eduardo Torres, abogado de Álvarez, detalló que fue detenido el 30 de agosto, que estuvo desaparecido por 24 horas y que en su audiencia de presentación, celebrada el lunes en la noche, dijo que fue torturado.
Es sistemática una política de persecución y de encarcelamiento contra disidentes venezolanos. En estos momentos, la disidencia es considerada los sectores sindicales. Es lo que se viene denunciando en el caso de los 16 sindicalistas. Recordemos que el denunciante de los 16 sindicalistas nunca apareció.
El abogado también detalló que el estudiante narró que fue obligado a grabar videos en los que incrimina al dirigente sindical Carlos Salazar y al periodista y dirigente comunitario Carlos Julio Rojas, que admitió conocer al estudiante de las protestas de calle, pero insistió en que las acusaciones bajo coacción son falsas.
Lo que pudimos ver el día de ayer es cómo un joven, a través de la tortura, lo forzan a inculpar a los que estamos en la calle. Porque el único delito que Carlos Julio Rojas, que Carlos Salazar han cometido es estar en las calles denunciando, en mi caso ejercer el periodismo, ejercer el activismo de derechos humanos. Hoy, para el gobierno de Nicolás Maduro, lo que es ser periodista, ser luchador social, ser dirigente sindical, te convierte en terrorista.
El mes pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, negó que los 6 activistas condenados a 16 años de prisión sean dirigentes sindicales y los señaló de estar involucrados en actividades conspirativas contra el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Richard Berman, se reunió el 5 de septiembre con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la ciudad de Guatemala, con el fin de enfatizar la necesidad de profundizar la cooperación entre ambas naciones. Las partes hablaron sobre la inmigración, la prosperidad económica inclusiva en las instituciones democráticas. El subsecretario Berman destacó el pleno apoyo de Estados Unidos para la transición sin problemas a la administración del presidente electo Arévalo y el compromiso de Estados Unidos de apoyar la voluntad del pueblo guatemalteco. Y al menos 17 muertos y 28 heridos deja un nuevo ataque ruso sobre un mercado en Konstantinovka, en Donetsk, territorio ucraniano, informa Europa Press.
Las autoridades de Ucrania han denunciado la muerte de al menos 16 personas a consecuencia de un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas rusas sobre un mercado de la localidad de Konstantinovka, en Donetsk, donde además se han registrado al menos 28 heridos. Según ha detallado el presidente ucraniano a través de sus redes sociales, el lugar del impacto del misil se trataba de un mercado normal y se ha cobrado la vida de personas inocentes. Por su parte, el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, ha confirmado en su canal de Telegram que los servicios de emergencias y la policía están ya sobre el terreno y han puesto en marcha un operativo de búsqueda y rescate. Así, las fuerzas rusas han bombardeado la zona con misiles de un sistema de defensa S-300, provocando un incendio en el lugar del impacto. De esta manera, el ataque ha afectado un área de unos 300 metros cuadrados.
La ONG Human Rights Watch considera que los países miembros del Grupo de los 20 deberían abordar una variedad de temas en su cumbre del 9 de septiembre en Nueva Delhi. La organización dijo en un comunicado que el G20 tiene que hallar un consenso sobre la crisis de la deuda soberana a nivel mundial con el fin de reducir la pobreza y la desigualdad. Otro tema importante es el creciente precio de los alimentos y el desafío del cambio climático, aseveró Human Rights Watch. La ONG también considera que el G20 debe condenar con firmeza la represión desatada por la Junta Militar de Birmania y las restricciones impuestas por los talibanes a las mujeres en Afganistán. Y la ACNUR está lanzando una nueva campaña para lograr más apoyo para los refugiados.
Si huyes de tu casa, es porque no tienes ninguna alternativa. Necesitas protección desesperadamente.
Es el sonido del vídeo de la nueva campaña de ACNUR, Esperanza Lejos del Hogar,
en la que pide más solidaridad y más compromisos de los estados con los refugiados y solicitantes de asilo. La campaña llega en un momento en el que se han alcanzado niveles récord de desplazamientos forzosos, 110 millones de personas, con el acceso al asilo amenazado en muchas partes del mundo por políticas cada vez más restrictivas y menos plazas de reasentamiento. Los mensajes populistas contra los refugiados, la externalización del asilo, el aumento de la discriminación y la xenofobia y unas políticas de admisión más duras y restrictivas hacen cada vez más difícil buscar un lugar seguro.
¿Eliges mirar hacia otro lado o eliges actuar?
La campaña se lanza a 100 días del Foro Mundial sobre los Refugiados en Suiza y va acompañada de una petición que pueden firmar los ciudadanos para llevar su mensaje a los líderes mundiales que se reunirán allí.
Y hablemos a esta hora de salud porque la contaminación del aire es el mayor riesgo a la salud humana según un reciente estudio.
La contaminación del aire es más peligrosa que el tabaco y el alcohol para la salud de las personas. Según una investigación del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago, la polución del aire por partículas finas sigue siendo la mayor amenaza externa para la salud pública. Este tipo de contaminación es la que proviene de las emisiones de vehículos e industrias o incendios forestales, entre otras causas, y está vinculada a enfermedades pulmonares, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer. Según el estudio, si el mundo redujera de forma permanente estos contaminantes hasta alcanzar el límite fijado por la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida de una persona promedio aumentaría en 2,3 años. En comparación, el tabaco reduce la esperanza de vida en 2,2 años en promedio por persona. Bangladesh, India, Nepal y Pakistán son los cuatro países más contaminados por sus promedios anualizados de partículas finas.
Luces, cámara, acción. La película Barbie se acerca a 2,000 millones de dólares en ganancias en las taquillas de los cines. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo ya están aquí con Alejandro Escalona.
La película Barbie llega a 1.800 millones de dólares en la taquilla. Hasta el momento, el filme dirigido por Greta Gerwig ha recaudado 1.800 millones de dólares a escala mundial. Analistas creen que en cuestión de semanas podría superar la barrera de los 2.000 millones de dólares. La película con Ryan Gosling y Margot Robbie llegará próximamente al servicio de streaming Max. Warner Bros. Discovery redujo sus expectativas de ganancias para el resto del año, argumentando que podría perder 500 millones de dólares debido a las huelgas de guionistas y actores en Hollywood. Las industrias cinematográfica y televisiva de Estados Unidos siguen paralizadas por las huelgas. Esta semana, funcionarios de la ciudad de Las Vegas aprobaron el diseño para el monumento permanente a las víctimas y sobrevivientes de lo que ha sido calificado del peor tiroteo en la historia moderna de Estados Unidos. 60 personas murieron y más de 400 resultaron heridas en el tiroteo ocurrido en el Harvest Music Festival Ruta 91 en octubre de 2017. Hoy miércoles, en breve de hecho, el presentador de The Tonight Show, Jimmy Fallon, está entrevistando a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood en el distrito Hackney del este de Londres sobre el primer álbum con material original de The Rolling Stones en 18 años titulado Hackney Diamonds. El álbum es el primero de los Stones desde la muerte del baterista Charlie Watts en 2021 y el primero de ellos desde A Bigger Bang de septiembre de 2005. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Teletubbies come to play.
Washington busca información adicional tras declaración de La Habana sobre el reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania. Cubanos manifiestan preocupación por la creciente ola de violencia y criminalidad desatada en la isla. Policía política amenaza a joven de Holguín que denunció en redes sociales las condiciones de almacén habilitado como una escuela primaria. Estados Unidos anuncia nuevo paquete por más de 1,000 millones de dólares para la defensa de Ucrania de la invasión rusa. La tormenta tropical Lee se ha fortalecido y a esta hora es un huracán categoría 1. Para el fin de semana se intensificaría llegando a un poderoso huracán, pero no tocaría tierra en ninguna isla del Caribe por ahora. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitaría sobrevolar Perú en su próximo viaje a Chile debido al enfrentamiento diplomático que mantiene con el gobierno de Lima.
Radio Martí Noticias.
Terminamos así nuestra emisión vespertina desde el estudio. Al ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Ivette.